Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Radio Nacional, en la M870, en la radio pública. Estoy aquí en el estudio de Maipú 555 y por supuesto, no por supuesto porque mi coequipier la semana pasada me dio un sorpresón y se vino hasta acá solamente para que estemos un rato haciendo radio. Y se volvió a sus pagos, a Chascomús, y allí, desde allí, está conectado aquí con nosotros, con nosotras. ¿Cómo estás, Corol? ¿Cómo te va?
Pero muy buenas noches, aquí arrancando un fin de semana extra large aquí en Chascomús, con muchísima gente ya transitando por la ruta, por la autovía 2 en este fin de semana, por supuesto con cuidado, con controles y a manejar tranquilos. Hay un montón de radio para escuchar a lo largo de esta ruta y de todas las rutas del país, así que venga con tiempo y nos van a escuchar aquí en Bichos de Radio donde quiera que estén.
De hecho, podemos recibir mensajes de quienes están en la ruta y nos pueden contar qué están viendo, dónde andan, en qué lugar del país están, por dónde están circulando y a dónde creen que van.
Me gusta eso, ¿eh? Me gustó, la convocatoria de hoy.
A mí me gusta mucho escuchar radio. A mí me gusta escuchar radio en general, pero cuando voy en la ruta, mi lugar favorito para escuchar la radio es el auto, y cuando voy por la ruta, mucho más. Y si escucho, música en la radio y puedo cantar, sí, a los gritos adentro del auto, mucho mejor. Es como el zoom de la felicidad, te diría.
El otro día escuché un informe que otros días podemos llegar a incorporar como sección en futuros Bichos de Radio, de las radios que se van escuchando en las distintas rutas, ¿no? Entonces era la ruta 2, y desde que salía de Buenos Aires hasta que llegaban a Mar del Plata, las radios de los pueblos, digamos, más importantes de la ruta, grabaciones, y hacían como un recorrido, una road movie, pero era road radio, y vas escuchando todas las radios que hay acá en Chascomús, en Maipú, en General Guido, y por supuesto hasta llegar a Mar del Plata. Muy buena idea que se puede replicar por todo el país.
Bueno, de hecho, una de las cosas que por lo menos yo hago cuando llego a otro país es poner la radio, ¿no?
Sí, claro, lo primero que hago.
Pero no, sí, no, claro. Te lo digo en serio, si alquilas, no estoy diciendo en cualquier lugar, pero cuando alquilas un auto, ¿no? Te subís al auto y empezás a dar vuelta el dial, como decís vos, adentro del auto, a ver qué se escucha en ese lugar.
Más vale, y yo que me llevo radios, portátiles, equipos, cables, lo primero que hago cuando llego a un lugar, el primer city tour que hago es un radio tour.
Escuchame una cosa, Corol, ¿sabes que tenemos vías de comunicación?
No me digas.
Sí, te lo juro.
Opa,
tenemos vías de comunicación, tenemos un teléfono para dejar mensajes, que es el 0810-222-0870. Tenemos un Facebook, que es @bichosderadio. Hoy nuestro community manager está escuchándonos desde la ruta, así que esperamos que nos mensaje desde ahí, nos diga desde dónde nos está escuchando y si nos escucha fuerte y claro. Así que voy a...
Muy bien.
Ténganme paciencia porque tengo que hacer varias cosas a la vez. Tengo que mirar los mensajes del WhatsApp, mirar los mensajes del Facebook y estar acá en el micrófono. Y soy mujer, soy rubia, no pueden pretender tanto de mí todo junto. Así que lo voy a hacer lentamente, como se pueda.
No hay apuro.
Dije el Facebook, me faltó decir el WhatsApp, que es 1165840870. Y arrancamos entonces así este gran bicho de radio en una semana muy intensa. Muy intensa. Después vamos a hablar un poquito de lo que se viene la semana que viene, después de los feriados, que se vienen grandes, grandes jornadas para el movimiento feminista. Pero sí, bueno, hablando de feminismo, hablando de mujeres, enseguida ya separamos y venimos con nuestra entrevista de hoy.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Spaces, what are we living for? A abandoned places. I guess we know this score. All in all.
Hermosísimo tema de Queen, Show Must Go On. Y estaba pensando, Adrián, que recién hablábamos de que se vienen días importantes para las mujeres, para el movimiento de mujeres, y pensaba en general cuánto les debemos a las pioneras en todo sentido, ¿no? Y tenemos como invitada hoy a nuestro Bichos de Radio a una pionera de la radio. No una pionera de la radio desde el comienzo de la radio, sino una pionera del fútbol en la radio, porque
no ahora, es una loca de la azotea.
Sí, bueno, podría ser, digo, capaz que es, ahora le vamos a preguntar.
Ojo.
Pero hoy todavía falta, pero escuchamos más voces femeninas hablando de fútbol en la radio, en la tele. Hace años no se escuchaban tantas voces femeninas y hubo algunas que estuvieron desde el principio. Y estoy hablando de la señora Viviana Vila, a quien después voy a leer la biografía, pero primero la quiero saludar. Bienvenida, Viviana, Bichos de Radio, ¿cómo estás? Te saludamos, Ingrid Beck y Adrián Corol, desde Radio Nacional.
Hola, Ingrid, Adrián, qué lindo escucharlo. Soy otra bicha de radio, así que no sé, bicha es culebra, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Soy un bichita de radio, la amo profundamente, así que me gusta estar acá.
La biografía de Viviana dice que hace más de 30 años que trabaja en radio y más de 15 años en televisión, que trabajó como comentarista de Mundial mundial masculino y femenino en Rusia, en Francia, que es comentarista y analista de fútbol en Radio Continental y en el equipo Relatores. Viviana, sos una pionera en esto de hablar, de relatar y de comentar fútbol en la radio.
Sí, sí, porque hasta yo hace que estoy en el equipo de Víctor Hugo 21 años y hasta ese entonces ninguna mujer en la radio grande. Yo siempre soy respetuosa de esto porque digo, por ahí una radio en el Chaco que sí tenía mujeres trabajando y no lo sé. Pero cuando decimos esto, viste, es medio injusto decir, mirándolo desde esta zona de influencia, ¿no? Pero bueno, entendiendo por radios nacionales y de llegada, no hay antecedente a otra mujer que en el vivo, no que hable de deporte, sino que mientras esté dando un partido de fútbol, alguien lo comente en vivo,
claro,
está ocurriendo. Y esto me sucedió a mí con Víctor Hugo. Y después sucedió lo de Fútbol para Todos, digamos que en 2012, Fútbol para Todos nació en 2009, no estaba en mi proyecto de hacer tele, pero en 2012 me convocan y paso a ser la primera y hasta ahora única mujer que comentó fútbol local, digamos, ¿no? Porque después me echaron y no me reemplazaron, lamentablemente, porque me hubiese encantado ver a otra mujer haciendo eso. Y ahí seguimos con Víctor Hugo, este relator, y comentamos en Nacional y esto, ¿no? Lo que leíste de Continental es viejo, porque también me echaron de Continental,
claro,
claramente. No te estoy diciendo nada que sea noticia.
Viviana, ¿y cómo recordás esos primeros tiempos al aire hablando de fútbol con esa voz?
Bueno, cuando entré a estudiar periodismo en comunicación social en La Plata, no estaba en mis planes ser esto, o sea, yo no lo programé. Sí consumo fútbol desde chica, me gustan los deportes, mi vida es mucho más que el fútbol y una pelota, me encanta que me suceda esto, no ir detrás solamente de querer consumir fútbol y que mi único objetivo es, me gusta que eso me haya ocurrido a mí, ¿no? Y la verdad es que he hecho mucha radio política, social, musical, como locutora he trabajado en FM también con los programas típicos de música, un medio ecléctico lo mío, pero conozco a Víctor Hugo y me incorporo en el programa de deportes de Víctor Hugo, con lo cual hacíamos un polideportivo, por deporte, un espacio que adoro desde lo que significó para mí también. Hasta que Víctor Hugo se le ocurrió y que empiece yo a hacer pequeñas conexiones en Radio Continental, en competencia, la histórica tira de Continental. Pero yo con muchas dudas sobre mí, un espacio tan prestigioso que durante uno o dos años le dije que no, pero yo, viste, me autolimitaba en esto.
Sí.
Y un día dije, bueno, empecé. Y después empecé a hacer pequeñas conexiones. Yo no me quiero extender mucho, Ingrid, ahora porque sé que los tiempos no son tan largos y la historia es larga, pero empecé a hacer pequeñas conexiones y un día, 10 minutos antes de un partido, me engancha para comentar a su lado, yo, algo que nunca había hecho, con lo cual empecé a comentar, a analizar fútbol con Víctor Hugo, que es absolutamente tremendo que te suceda, y nunca más dejé de comentar. Lo que vos dijiste en la biografía de los mundiales es que Telemundo, que es la empresa hispana, creo que más grande por ahí, de Estados Unidos, me llama, me rastrea, me encuentra y me invita a ir a Estados Unidos a comentar un partido. Les gustó tanto que me invitan a ir a Rusia, que ellos tenían los derechos en 2018 del Mundial. Con lo cual, tampoco sabía yo que nunca una mujer había comentado un Mundial.
Claro.
Que es insólito, pero ocurría. ¿Entendés? Impresionante. Bueno, fue también, te imaginás que era entrar en el público latino de Estados Unidos, le gustó mucho, conocí una cadena maravillosa de laburo, me mejoró en lo humano, como mujer, como profesional, me desafié, crecí. Y fue tan bueno que al otro año, que fue el pasado, en el 2019, Mundial en Francia, femenino, y ahí fuimos también. Así que fue una experiencia gloriosa de esos 2 meses, uno en Rusia y otro en Francia, a trabajar con Telemundo. Y bueno, y ahí estamos, en estas cosas de analizar fútbol en vivo también, que ya te digo, no es lo único, pero es parte de mi vida.
Bueno, no es lo único, Viviana, hablabas recién de La Plata, uh-huh. Y acá vemos que tenés ahí una línea telefónica que empieza con el prefijo La Plata, o sea que estás como arraigada a ese lugar, que también tiene mucho que ver con la radio, el mundo de la radio en La Plata, con su radio universidad, con su radio provincia,
ahí
con sus
Adrián, emisoras. Ahí empecé, en Radio Universidad, fue lo primero que...
Bueno, ahí está, la Plaza Dardo Rocha, sí. En el segundo piso de la biblioteca.
Sí.
Entonces yo recuerdo, nosotros tenemos un gran amigo de este programa, Omar Soma, que empezó ahí, ahora claro. Está en provincia, y digo, sí. Todo ese mundo de la radio en La Plata, ¿cómo te ha marcado y qué sentís en ese lugar de pertenencia también, no?
Muy fuerte, mi lugar de pertenencia muy grande es la Universidad de La Plata. Yo amo mi facultad, amo la universidad, la defiendo, adoro que sea pública y gratuita, adoro cómo crece, soy docente en la universidad, además de la que egresé, y quiero profundamente el aula, ¿viste? Me encanta todo lo que sucede ahí. Y cuando yo estaba en el secundario, iba a un programa en Radio Universidad, porque hacíamos esas obras, viste, que haces campañas para recolectar cosas para llevar a los comedores, tenía un grupo de amigos que hacíamos esas cosas en el secundario. Entonces fui a un programa un día de Radio Universidad y me enganché a escucharlo ahí y decía, wow, qué lindo, qué mágico es esto. Pero paralelamente yo iba a ser médica, con lo cual terminé el colegio y me anoté en medicina y estudié 4 años. Pero ¿qué me sucedió? Yo iba a la radio, y después tenía un novio que acompañaba y que él trabajaba también en Radio Universidad y estaba en un programa de deportes, mirá vos, ¿no? En un programa de deportes. Y yo iba y miraba y me quedaba con el operador, tomaba mate, decía, ¡qué divino! ¿Cómo se divierten? Y yo estudiaba medicina, o sea, estaba con los cadáveres de anatomía y después estaba ahí, a la nochecita estaba el programa de deportes, decía, ¡qué lindo que la pasan estos! Y yo estoy leyendo y leyendo y estudio. Tenía un cuerpo humano en casa, estudié hasta 4º año medicina. ¿Pero qué sucedió? Bueno. Que dije, ¡qué lindo es esto! Para todo periodismo, como yo, para mí era todo joda. Entonces, me anoté, y entonces iba a medicina, 2º año, primero de periodismo, y cuando me anoto en periodismo, un programa que aún está, Contacto Universitario, programa de información universitaria, me dice, ¿no te querés sentar a leer unas gacetillas con nosotros? Bueno, desde ese día, nunca más dejé de hacer radio, llegué hasta 4º de medicina, tropecé en una materia, me desenganché y dejé, terminé en periodismo, después me metí en locución, terminé el ISER, y bueno, y acá estoy. O sea, mirá vos, ¿no? Lo que qué hubiera sido, no sé.
Pero una médica.
Un día conocí a Larrea, yo que me crié con Rapidísimo y esa música, un día lo conocí a Larrea y se me vino toda la infancia encima y le dije, por usted creo que yo estoy acá, porque eso que me habrá quedado de la cortina Rapidísimo, a mí me traspasó el alma, porque era mi papá escuchando la radio fuerte, era leyendo el diario en voz alta, mi papá. Tengo que encontrarlo por ese lado también, las causalidades, ¿no? Tan lindas.
Viviana, en este programa tenemos una particularidad y es que nuestro productor Eric Domer prepara una biografía sonora de nuestras invitadas y de nuestros invitados.
Qué lindo tener esos productores.
Sí, es un productor de lujo y queremos que escuches la tuya.
Ay, a ver.
Tercera fecha, segundo triunfo para Colón de Santa Fe, en este caso en cancha de Quilmes, con todo lo que ello significa. El debut de Caruso Lombardi en lugar de Yunta como técnico cervecero, modificaciones que hizo en el dibujo, casi lo obvio, lo lógico, lo entendible.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar. De los aleros de la mente con las chicharras.
Viviana Vila, ella es periodista, docente, hace radio y televisión. Fue la primera mujer en viajar como comentarista a un partido de fútbol, a un mundial.
Que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Y llega un punto en que no querés.
Cuando yo me levantaba tenía prendida Radio Rivadavia y es la voz de Héctor Larrea que aún me retumba. La cortina de Rapidísimo.
En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear.
Yo era muy chiquita y mi papá tenía dos costumbres. La radio muy alta, la saludaba la radio, la rehablaba, papi le contestaba y leía el diario en voz alta. El otro recuerdo es cuando me llevó, siendo yo muy chiquita, a conocer una radio. Me llevó a Buenos Aires, de La Plata a Buenos Aires, y fuimos a Radio El Mundo. Y después el Gordo Muñoz, porque en una casa muy futbolera escuchábamos a Muñoz.
Entra Luque, ganchó para gente, peligro, mira, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, puedes olvidar, pero ella siempre está.
¿Te gustó el fútbol siempre desde
sí, chica? Claro. ¿Tu papá? Íbamos de la mano con mi papá.
Pero así fue que inició tu pasión. Víctor Hugo, que es el uno de mi país, haciendo esto, me abrió un espacio a su lado para trabajar.
Él un día fue el que se le ocurrió inventarme comentarista de fútbol, no estaba en mis planes.
Es como jugar con el uno del mundo.
Víctor Hugo es el hombre más maravilloso de la radiofonía argentina en la historia. Es un dador de oportunidades, te ayuda todo el tiempo con una palabra o con un gesto. No se bancaron muchos tipos mi presencia, no se la bancaron. Hubiesen hecho cualquier cosa por estar ellos y justo no lo eligieron porque decidieron por fin que una mujer pueda comentar, no Vivi, cualquiera, una aunque sea, que pueda comentar. Me han dicho chorra, corrupta y unas cuantas cosas más feas.
Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás.
Son momentos estos de un colectivo feminista que está en la calle andando y que nos permite a las mujeres de diferentes edades tomar decisiones, visibilizarnos, mostrarnos, pedir, reclamar, denunciar, también acompañar, por supuesto. Hace 20 años atrás era muy impensado que una mujer en una radio de tirada nacional, en mi caso fue Radio Continental, y al lado de Víctor Hugo comente fútbol, al lado de un prestigioso equipo, pero todos masculinos, ¿no? Era yo la única mujer que al lado de un varón iba a una cancha, comentaba un partido frente a un auditorio que, bueno, tuvo que acostumbrarse.
Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Caminando orgullosamente debe estar nuestra querida amiga y compañera Viviana Vila, declarada personalidad destacada de la ciudad de La Plata por su labor en Fútbol para Todos, como primera mujer comentarista de una transmisión televisiva de fútbol profesional. Tendrían que agregar también de radio. Viviana ha sido comentarista de varios de nosotros, relatores.
Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Y esta ha sido brevemente un recorrido breve, breve, breve por esa gran trayectoria profesional de Viviana Vila. ¿Te reconociste en todas esas etapas?
Oh, me conmovió fuerte, Ingrid, gracias. Sí, porque cada cosa digo, ay, esto, uy, lo otro. Resisto archivo, está bueno, aunque uno está bueno también evolucionar y crecer, digo, repito cosas porque me siento tan atravesada por esas emociones, que las puedo repetir todo el tiempo y las revivo de la misma manera, las abrazo mucho, será porque las trabajé tanto, algunas las sufrí tanto, viste, sola con mi cuerpo para todos lados, y evidentemente estoy muy marcada a fuego por cada paso que di, viste, porque si no, digo, alguna cosa me la olvidaría, que me debo olvidar de muchas, claramente, y encima no soy memoriosa, pero hay viste, hay ejes centrales que los repito, me doy cuenta en cada nota, en cada charla, y tiene que ver con lo emocional, claramente tiene que ver con lo emocional, fue durísimo, lindo y duro, todo junto. Entonces debe tener que ver con eso, ¿no? Y la música de Charlie que me acompaña, que tiene que ver con momentos especiales de mi vida también, que hablan de ese esfuerzo como mujer y profesional. Son desafíos... ¡Qué loco! ¡Qué fuerte!
Viviana, vos percibís, supongo que sí, pero que ha mejorado la situación para las mujeres en el mundo del fútbol, digo, y hablamos de esto en particular porque sabemos que es un mundo muy masculino, muy... Yo siempre me acuerdo una anécdota que me contaba una reportera gráfica con la que yo trabajaba hace muchos años, hace, no voy a hacer números, pero 25 años más o menos, que me contaba que ella empezó trabajando en la cancha, sacando fotos, y que la meaban, la escupían, le decían de todo en la cancha, digamos, era en particular porque era mujer, no se lo hacían a todos los reporteros gráficos.
No, olvídate, ni hablar. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo soy mamá de un adolescente hoy, 16 tiene, pero imagínate que cuando empecé a ir a la cancha a trabajar, estaba embarazada. Y yo, o sea, trasladamos hace 16 años atrás, ¿no? Sí, año 2003, 2004. Bueno, yo me hacía la técnica muchas veces sola, a veces iba con el operador, a veces iba sola, con lo cual transportamos una valija fuerte, pesada, más todos mis kilos encima, ¿no? De embarazo, y a mí también me insultaban fuerte, y yo miraba y decía, ¿por qué aguanto esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En nombre de qué? ¿Para qué? Pero resistía, y no había diferencia de hoy, porque tampoco es prehistórico lo que estoy diciendo. Nació mi hijo, yo lo he llegado a llevar a la cancha, le daba la teta en el entretiempo, juntaba en una cabina dos sillitas, y mientras le daba la teta, también en la radio, me lo llevaba para no fallarle a él. La canción de lactancia era Inconsciente Colectivo.
Mira.
Por eso, está Charlie ahí. Y no había, recién aparecía Twitter. Entonces yo no podía sacarle una foto a esta situación y visibilizarlo. Aquellos que me puteaban me han llegado a decir cosas muy feas. Embarazada, con el neno, con la valija, sola, nadie me acompañaba. No tenía ni mujeres ni hombres al lado. Algún que otro compañero, pero ahí, ¿viste? Dando vueltas nomás. Entonces, hoy, esos mismos tipos, digo siempre yo, siguen sin querernos, pero disimulan, porque son visibilizados, tuiteados, excluidos, marcados. Ya los propios varones compañeros, mucho por convicción, porque se deconstruyeron, o para no ser escrachado, dicen que, o hacen como que. Pero hace 15, hace 10, Fútbol para Todos 2012, durante un año, hubo un domingo que fui TT, me acuerdo, eso es cuando sos tendencia, es una locura, o sea, que hablen de mí, pero diciendo de todo, de todo, no soportando, colegas inclusive. Bueno, entonces, todo eso es muy cruel, muy ingrato, y hace 8 años atrás, no había un colectivo tan fuerte como hoy de mujeres. Y no había tanto tipo castigado por maltratarnos. Entonces, era muy fácil. Y hace poco, son 8 años, no es nada.
No es nada.
2012. Fue un horror. También fueron cosas lindas que sucedieron y tenía compañeros piolas y compañeros de causa y esto. Pero el grueso, no fue así. Entonces, bueno, hoy es diferente, ¿viste? Entonces, evidentemente, claro que cambió, vuelvo a tu cosa inicial, tu pregunta inicial. Claro que cambió, claro que creció, claro que hay más espacios, ya las chicas sienten que pueden, entonces se animan a más cosas, porque interpelan, porque desafían, porque todo lo que tenemos nos lo ganamos nosotras gritando en la calle. Entonces todo eso está recontra andando, claro que sí, lento, con obstáculos, y ya atrás no se vuelve ni en pedo, sí. Digamos. Eso está buenísimo, ¿no? Y hay que acompañar, claro.
Te iba a preguntar algo más técnico.
Dale.
Viviana, es interesante lo que, por un lado es interesante lo que decís, porque también hay muchos equipos de trabajo en el fútbol que tienen que llegar a la cabina con, sí, con custodia policial muchas veces, y eso todavía sigue sucediendo. Pero te quería preguntar, hoy uno puede, es muy distinto, por supuesto, disfrutar el fútbol en la radio y en la televisión, y te quiero preguntar a la hora de comentar, ¿cuáles son las diferencias que vos encontrás? Porque en definitiva en la radio estás ayudando a dibujar, a pintar al oído esa imagen que la tele te la da servida, y también requiere un doble esfuerzo porque estás comentando sobre algo que literalmente también puede haber visto quien está siguiendo la transmisión. Entonces, ¿cuáles serían básicamente las diferencias que vos notás entre uno y otro medio?
Bueno, justo comento al lado de Víctor Hugo que pinta como nadie lo que está sucediendo, ¿no? Como que lo ves sin verlo, como nadie nunca, antes ni después en la historia. Mira, la primera diferencia es que uno en radio cuenta algo que no está viendo. Entonces uno tiene, exacto, que contarlo para, uh-huh, que vos imagines lo que yo te y básicamente entendiendo que me crees lo que te estoy contando. Después, en tele, lo que tiene de difícil en realidad es algo que es muy complejo y casi nadie lo hace, que es no ser redundante con lo que estoy viendo. O sea, si pegó en el travesaño, se supone que no hace falta que yo te lo diga, porque vos, exacto, lo estás viendo. Pero es muy complejo buscarle sinónimos todo el tiempo a algo que es pegó en el travesaño o se fue afuera, o es lateral. Sí, señor, lo estoy viendo al lateral, no hace falta que me lo aclares. Pero bueno, hay que buscarle todo el tiempo sinónimos a eso. Uh-huh. Después otra cosa que sucede, que es clave, es que en la tele hay un director de cámaras que nos poncha una imagen. Y yo se supone que tengo que hablar de eso que están mostrando. A ver, vamos al clásico penal. Te muestran si fue falta o no de 35 maneras diferentes. Se supone que tengo que hablar sobre eso, qué pienso de eso, si para mí fue, si no fue. Uh-huh. Bueno, pero en base a lo que otro decide poner en el aire, claro, que es una imagen que la sostiene. Yo no te puedo estar hablando de otra jugada. En cambio, exacto, durante la radio yo te cuento lo que quiero. Y por ir de esa jugada de penal, la registré 20 segundos y ya nunca más. Y después sigo con otra cosa. Entonces, bueno, hay que tener otro lenguaje también, son otros tiempos, hay otra complicidad a veces con el relator. Esto a grandes rasgos, ¿no? Te digo como sí, lo más, claro, grande. Después participan más actores, porque digo, hay, por ejemplo, locutor comercial, hay estudios centrales en una transmisión, hay conexión con otros partidos. En la tele son esas dos personitas más las que puedan estar en el campo de juego, no más. Uh-huh. Es lo que está sucediendo ahí, punto.
Viviana, ¿sabes qué? Tenemos un mensaje de un oyente para vos.
Mira.
Hola, amigos y amigas de Bichos de Radio, soy Morena Beltrán, de Zona Oeste, precisamente de Aedo. Quería dejar mi mensaje solamente en agradecimiento. Agradecimiento a una gran mujer, agradecimiento a una gran profesional que admiro, que respeto un montón y que sin lugar a dudas me inspiró, es una fuente de inspiración muy grande. Me despertó ese bichito cuando era más piba, soy piba, pero cuando era más piba todavía, para involucrarme en un ambiente, en una profesión en la que sabía que íbamos a tener que pasar por varios peajes, pero que su fortaleza, su entereza, su altura, su profesionalismo, su dedicación, su vocación, nos dio ese ratito de esperanza y sobre todo nos allanó un poco el camino para que podamos transitarlo de mejor manera. Un ejemplo, sin lugar a dudas, adentro de la cancha, adentro de la profesión, fuera de ella, que no es tibia ante razones sociales, que como mujeres, como sociedad, pero como mujeres nos atienden mucho y por eso celebro su manera de ser y, bueno, que hoy sea una referente para muchas de nosotras. Un beso grande, Vivi, sos una más.
¡Qué linda! Es más linda, pero además es tan chiquita y tan brillante. Es la mejor de todas nosotras, lejos. ¿Entendés que Morena tiene 21 años?
¿21?
Qué bárbaro.
No sabía que era tan chiquita.
No sé si cumplió 22, pero es lo mismo.
Sí, da igual.
Es lo mismo, capaz que tiene 20 todavía, no sé. Ay, es tremendo, porque además de verdad que es arrolladora. Su presencia, olvídate que sea muy bonita. Cuando digo presencia, digo es ponerle el cuerpo a lo que está diciendo, a lo que está sosteniendo. Chicos, es muy difícil, y siendo tan chica, bancarte esto, y entre todos tipos que tienen ya rodaje y rodaje y rodaje, si para mí esto es así, ¿viste? Y este tipo jugó mal así, esto así. Y ella lo hace con lenguaje, con conocimiento. Es un animal de la, del gusto sobre el fútbol, del estudio del fútbol. Pero con esa edad, a mí no deja de impactarme, de verdad. Me parece brillante, brillante. No hay manera que no le vaya bien siempre, porque ya arrancó muy bien. Y bueno, y va a tener espalda cuando vengan las cachetadas, ¿no? Que sí es cierto que llega More en un momento diferente, claramente, ¿viste? Cuando ella habla de pasión, de tener altura. Bueno, mira, eso está bueno cuando hablo con los más chicas, con el tema de no sé cómo lo hice, porque no soy inteligente para esto que te voy a decir, soy puro pasión, no sé de táctica en este sentido. Cuando me agredían tanto, no sé cómo hice para no engancharme, en meterme en ese show. Yo no vendo, yo no soy masiva en ese sentido, ¿no? Porque no hago escándalo, no vendo, no respondo. Bloqueaba, ponele, ¿no? Sí. Habré mandado a cagar a alguno, pero no mucho más.
Sí.
Y cuando aprendí a darme cuenta, y dije, ay, qué suerte, que nunca entré tanto en esto. No sé cómo hice, insisto, pero lo logré. Bueno, qué bueno que eso. Y después me sucedió que dije, ¿quiénes son las personas que más me matan? Y dije, ay, mira, me separa tanto de vos, humana y profesionalmente, que me encanta estar en otra vida, me encanta no gustarte. Ah, sí, claro, pues ¿sabes lo que era bancarla solita toda esa? Fue re difícil, ¿eh? Fue re difícil. Pero bueno, me acordé cuando Morena Bella dijo recién lo de altura. No sé si fue altura o fue la contención de criarme con el equipo de Víctor Hugo, con otros valores, otro perfil. Sí, es eso, ¿viste? Y el periodismo está muy contaminado, esto de fama ante que prestigio y toda esta mierda, entonces hay que estar muy atenta a todo eso también.
Sí. Viviana, antes de despedirte, te quiero preguntar por Víctor Hugo, por algo en tu biografía decías de cómo es trabajar con él, pero pensaba en las cosas que se le ocurren a él, ¿no? En la cabeza, cómo cuando te pasa que trabajas con una persona que ves que es muy genial en lo que hace y te va sorprendiendo a medida que vas escuchando, ¿no?
Sí, pero además esa genialidad, yo lo hablaba, estábamos en la radio justamente el fin de semana, hicimos el partido de Boca, el relato yo comenté, y fueron después de 3 días de editoriales respecto a la muerte de Diego, tan brillantes, como siempre, pero hablábamos de cómo hubo mucha literatura a partir de lo de Diego, somos tan maradonianos los dos, tan tristes estamos, y le digo, pero vos lo decís de una forma que nadie se le parece, este decir que él tiene, cómo pone poesía todo lo que hace, y no tiene nada anotado, o sea, él le brotan las cosas, es un ser diferente, producto de que es diferente él, producto de mucha lectura que tiene, es un animal leyendo, de cómo intenta todo el tiempo cultivarse para sostener una idea, un pensamiento, no lo agarrás nunca mal parado con un dato, con cosas. Entonces, a mí me exige mucho para estar un poquito a su altura, para no defraudar ese aire, para hacer un buen complemento de su relato. Él es muy generoso, jamás te va a hacer sentir mal, en tanto vos te prepares. Si vos sos un chanta, cagaste. O sea, yo te hablo de que yo preparo mucho mi trabajo también. Y después hay una suerte de que es un señor muy caballero y muy generoso, muy dador de oportunidades. Y es Diego, o sea, Víctor Hugo es Diego, ¿no? Justamente, para mí digo que era un hombre tan generoso con los deportistas, con los futbolistas, con otros también, esto de la empatía que nos genera todo el tiempo. Como que, bueno, mira, Víctor Hugo, un día le dijo, Víctor Hugo, su causa es mi causa, su lucha es mi lucha. Mm. Y esa, en el momento donde lo mataban, bueno, en varios momentos, ¿no? Pero un momento que fue muy heavy con Víctor Hugo, me acuerdo esa frase de Diego, Víctor Hugo, su lucha es mi lucha. Entonces Diego, que inventó la pelota... digo que es un sujeto político, irreverente, insolente, incorrecto, maravilloso. Bueno, Víctor Hugo es un poco todo eso. Es generoso, inventó el relato como lo queremos, es un sujeto sumamente político, es irreverente frente al poder, lo enojan y lo preocupan cosas similares a las de Diego, uno las decía de una manera, otro las decía de otra, y bueno... y cómo no estar atravesado por eso. Así que Diego nos llenó de alegría, como nadie, infinidad de momentos al unísono, a millones de personas, y Víctor Hugo le pone magia, verba, color, todo, ¿no? Soy una privilegiada realmente, lo agradezco todo el tiempo. Se lo agradezco a él también, se lo agradezco al universo, ya no sé quién, porque realmente hace 20 años es un placer enorme y aprendo todo el tiempo. Me modifica todo el tiempo trabajar cerca de él.
Viviana Vila, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros en Bichos de Radio. La verdad, un gusto charlar con vos.
Gracias, Ingrid. Para mí también, claramente, para mí un beso grande a vos, Adrián.
Gracias.
Y gracias por el momento vivido también. Siempre me hace muy bien charlar con gente linda.
Abrazo enorme.
Que estén muy bien. Besote, gracias.
Ya volvemos nosotros. Chau, chau. Vamos a una tanda breve y seguimos con más Bichos de Radio. Bueno.
Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona. Que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 41 minutos.
Cine y libros con perspectiva de género.
Léeme, que me gusta.
Y si encontrase una bestia en mi reflejo, y si al palparme la conciencia no me alcanza, ¿a cuántos tocaré hasta el hundimiento?
Este verso de la panameña Magdalena Camargo Lemiasek abre un continente de respuestas inciertas. 20 jóvenes poetas latinoamericanas se reúnen en un libro potente que muestra qué se está escribiendo aquí y ahora. Un recorrido común que deja en claro que si escribe una, escribimos todas. Anotá.
Pedir un deseo, prenderle fuego, poesía contemporánea de mujeres latinoamericanas.
Compilado por Elizabeth Gravioto, publicado por Ediciones Continente.
Mírame, que me gusta.
En El silencio es un cuerpo que cae, Agustina Comedi devela la historia de su padre Jaime a través de las filmaciones caseras que él mismo realizó a lo largo de su vida, entre las que intercala entrevistas actuales a su círculo íntimo. En su búsqueda descubre un padre militante involucrado activamente en las cuestiones políticas de su época y una dificultad cuando indaga sobre su inclinación sexual en aquellos tiempos. La reflexión íntima y personal sobre el silencio familiar con respecto a la homosexualidad de su padre desborda la esfera privada y se instala en el pensamiento público.
El silencio es un cuerpo que cae.
De Agustina Comedi, la podés ver en Cinear.
Romy Rufato y Natalie Baroff, Área de Géneros, Radio Nacional.
Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Bichos de Radio.
Seguimos aquí en Bichos de Radio desde Radio Nacional Maipú 555 y desde Chascomús, kilómetro 113, más o menos, ahí cerca de las medialunas. Está Adrián Corol. Y tenemos mensajes que nos llegan al Facebook Bichos de Radio y al WhatsApp 1165840870. Bueno, uno de los primeros mensajes que llegan es de nuestro CM, que huyó, nos dejó así solos acá, y está en la ruta y dice que nos escucha, como pedí que dijera, fuerte y claro, así que le mandamos un beso a Hernán Nacigotti. Daniela Badra Lapovsky, que es una oyente muy fiel y que vive en cerca del fin del mundo, nos pregunta cuándo vamos a ir a Ushuaia a transmitir. Y nada, me gustaría darle una fecha. Por ahora, cuando esté la vacuna, seguro. Sería uno de los primeros lugares a los que pienso ir es a Ushuaia, aviso.
Ahí ya vamos avisándole a Martín Echieme, director de Radio Nacional Ushuaia, para que vaya agendándonos.
Jorge Costa dice, buenos días. Buenas noches, Jorge. Gente maravillosa, feliz programa, trataré de estar en sintonía. Abrazo desde San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, Uruguay. Nuestros amigos de Uruguay. Y Cecilia Marchesi que dice, allí estaré escuchando como siempre. ¿Qué tenés vos, Corol?
Vos hablabas recién de nuestro community manager, señora Cigotti Hernán, pero también nos está escuchando en otro punto del país, su señor padre, Pepino Cigotti, que le tenemos que mandar
estamos
un
rodeados
abrazo
por
enorme.
Los de Cigotti.
Sí, pero Pepino es el posta, Pepino es el posta, porque además dentro de, yo te diría en 15 minutos, ya que estamos en vivo, va a celebrar un nuevo año de vida, así que después de las 12 le desearemos, como siempre, felicidades. Pero bueno, estamos en la previa del cumple de Pepino Cigotti, un saludo para él, por supuesto, a toda la familia. Y aquí en Chascomús, un apellido ilustre, Alfonsín, imagínate, Memo Alfonsín nos está escuchando. Y también nuestros amigos y hermanos Santiago y Marcelo Muscarello, más conocidos como Manzana Grande y Manzana Chico.
Elio Luis Bardelli dice, hoy escuchándolos a través del Kiwi SDR de Montevideo en el 870. Saludos, LW, para que ya no veo nada, LW3ELB, eso dice, ELB debe ser Elio Luis Bardelli, ¿no?
Mucha gente coinciden sus iniciales de nombre y apellido con las iniciales de su señal distintiva, tal es el caso de este amigo y colega radioaficionado Elio.
Me siento detective con lo que acabo de descubrir.
Pero sos muy grosa, estás como Alan Turing, ya podés ir a descifrar, a encontrar una máquina enigma en el fondo del mar el otro día, podés ir a descifrar con Alan Turing.
Ese. Y Charlie Book nos dice que está con nosotros desde el mesmito informativo. Gran abrazo y buen programa. Esos son los mensajes que tengo hasta ahora que nos llegaron a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, y al WhatsApp 1165840870. ¿Vos tenés algo más o seguimos avanzando?
Seguimos avanzando y después, si hay tiempo, volvemos con algunos mensajes. Ahí va.
Hablando de Alfonsín, ¿te acordás? Seguimos avanzando, fue un eslogan del alfonsinismo, entre no tanto. Me acuerdo de cuál elección, pero fue.
¿En cuál de todas?
Pero no sé, ahora lo voy a googlear porque no me voy a quedar con esa
no te vas a quedar, claro, hubo muchos, ¿viste? Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta y de ahí en más.
Así es. Corol, tenemos que seguir con este programa. Y,
avanti.
Sí, tenemos una de esas cosas que nos ponen mal, que nos ponen tristes, que tiene que ver con la muerte concretamente, en este caso de además una persona muy vinculada con la radio, ¿no? Y con esta radio.
Y con esta radio, sí, porque murió Mona Moncalvillo, quien para nosotros, en todo sentido, hablabas recién de Alfonsín, ¿no? Y previamente durante la dictadura, desde sus reportajes en revista Humor, realmente uno era parte de esa mística de resistencia y de periodismo en épocas muy difíciles, y después tuvimos la posibilidad, la alegría y el orgullo de ser convocados cuando ella fue designada directora de esta casa, de Radio Nacional. Yo nunca voy a olvidar aquella anécdota. El día ella nos llama, Ingrid, a mi hermano Ale y a mí, para una reunión, y nos ofrece, hace 17 años ya, sumarnos a la mesa de Héctor Larrea, ahí en la oficina de dirección de la radio. Quería consultar, a ver qué les parece, arrancar en febrero, año 2004, en el programa de Héctor Larrea, y Mona siempre muy, muy, muy atenta, y yo le digo, bueno, está bien, pero depende, ¿De qué depende? Me dice, depende de cuánto tengamos que pagar. Le digo. Y ella, bueno, y ahí hicimos una gran relación. Mona en la radio le ha dado posibilidades también a muchas compañeras y compañeros. Ha hecho una gestión en un momento muy difícil. Veníamos de una radio nacional realmente, y yo te diría muy, muy golpeada, y a partir de ese 2003, 2004, sobre todo, durante la presidencia de Néstor Kirchner, estaba el actual presidente, jefe de gabinete, comenzó a gestarse una radio nacional mucho más dinámica, con muchas presencias de contenidos humorísticos y con una gran impronta federal. De hecho, ella condujo un programa llamado Las 40, en aquel momento, en esta suerte de tira diaria, recorriendo lo que sucedía en todo el país a partir de las emisoras de Radio Nacional.
Nosotros elegimos para recordar a Mona Moncalvillo un parrafito. Digo parrafito porque estaba pensando en sus entrevistas en la revista Humor, ¿no? En esas entrevistas que yo leía ávidamente. Una gran entrevistadora, Mona Moncalvillo. Pero bueno, vamos a escuchar un recorte, en este caso, porque se trata de radio, se trata de audio. Un fragmento de una entrevista que le hizo aquí en Radio Nacional en 2004 a la guatemalteca Rigoberta Menchú, que fue premio Nobel de la Paz en 1992. Ese fragmento elegimos aquí en Bichos de Radio para homenajear y recordar a la gran Mona Moncalvillo.
¿Cómo le va, Rigoberta?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Usted ha sido una mujer que es un ejemplo de lucha y de la defensa y promoción de los derechos y los valores de los pueblos indígenas de América Latina. Si hoy, en este 2004, inaugurando siglo, queremos sacar alguna conclusión, ¿en qué punto estamos parados en esa lucha, Rigoberta?
Bueno, yo creo que más bien es la humanidad debería de hacer un momento para reflexionar, porque, como digo yo, los pueblos indígenas somos una parte esencial de la humanidad, somos una referencia de la diversidad cultural, y los pueblos indígenas por lo menos te guarda un conjunto de valores, valores que representa integralmente la vida, la madre tierra, una dosis importante de espiritualidad y una dosis de comunidad. Y creo que esas culturas ancestrales demuestra que si un pueblo quisiera aspirar una vida integral, una vida equilibrada, lo puede alcanzar aún bajo las circunstancias tan terribles, dramáticas, que nosotros vemos todos los días, ¿no? O sea, aunque la vida está en peligro por cáncer, por sida, por conflictos armados, venganza, intolerancia, racismo, todos esos temas que están en la agenda, a pesar de todo esto, los pueblos indígenas ahí están, y no digamos los de Guatemala, porque yo soy maya y me considero muy, muy orgullosa de mujer y de nieta de los mayas, que hoy tiene una oportunidad de replantear el futuro, primero porque somos mayoría, segundo porque ya pasamos por las guerras más sangrientas, y bueno, vencimos un genocidio, y hoy estamos por afianzar esa identidad futura.
Rigoberta Menchú, yo tengo muy presente En esas épocas de desaparición de personas en Guatemala, lo que salieron a hacer las mujeres, que frente a la protesta las mataban, las asesinaban, cuando colgaban los vestidos tan coloridos y tan tradicionales que tienen ustedes sobre los árboles, eran mensajes internos que se iban dando unos a otros. Y me gustaría que usted contase el rol de la lucha de esa mujer guatemalteca y que nos dijera también un mensaje para todas las mujeres de América Latina que han participado y que siguen participando de esas luchas, a veces con resultados desiguales, pero luchas al fin y que se continúan, ¿no?
Sí, yo creo que nuestras generaciones tienen la explicación de lo que pasó y ellos serán, estarán en sus manos de reconstruir el autoestima y de reconstruir esa parte profunda que es que tengan identidad y luchen por lo que tanta sangre costó, que es la vida de los pueblos indígenas.
Rigoberta, cuánta problemática común tenemos en América Latina, sin duda, ¿no?
Qué duro, ¿no?, escucharla, pero bueno, queda el recuerdo y quedan sus entrevistas para escuchar.
Por supuesto que sí.
Vamos a separar y volvemos con una sección que creíamos perdida, pero que hemos reencontrado en Bichos de Radio.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Decía recién Corol que rescatamos una sección que creíamos
relatos
perdida.
Relatos salvajes.
Sí, relatos salvajes. En este caso... Bueno, no podía ser de otra manera, tenemos que recordar, seguimos recordando a Diego Maradona, y en este caso lo que preparó Eric Domergue tiene que ver con los homenajes a Diego que se hicieron en todo el mundo y armó un fragmento de estos relatos salvajes con el de Lionel Messi en el Barcelona, que se puso la camiseta que usó Maradona en Newell's, que tiene una historia también muy linda, el de Carlitos Tevez con el triunfo por la Copa Libertadores frente al Inter de Brasil, con la que vistió Maradona en el 81, y el relato de Luis Flaquer en Carrusel Deportivo de España y de Julio Ricardo Pavoni en Radio Rivadavia. Así que vamos a escuchar estos relatos salvajes de homenajes a Diego Armando Maradona por Leo Messi y por Carlitos Tevez. ¿Estás de acuerdo?
Obviamente, vamos que los escuchamos. Relatos salvajes.
Jueguita de Messi, sigue Messi, remata Messi, ha vuelto Messi, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al fin un gol mesiánico! ¡Gol del Barça! ¡Homenaje para Diego Armando Maradona! ¡Se quita la zamarra el zurana! ¡Enseña la del Diego! ¡Marco Messi! ¡Del 10 para el 10! ¡De argentino a argentino! ¡De Leo para el Diego! ¡De Messi para Maradona! ¡Piel de gallina en el Camp Nou! ¡Homenaje a Messi! ¡Al gran Diego Armando Maradona! ¡Con un gol a altura mesiánica! ¡Y homenaje eterno para el argentino! ¡Diego Armando Maradona! ¡Marcó Messi 28 segunda parte! ¡Para el Barça 4, Osasuna 0! Ejecutar Vélez, viene tomando Salvio, Salvio para Tevez, Tevez está en el área, media vuelta, tiró, ¡gol! Carlitos, ¡gol! De Boca, de Boca, de Boca, una pelota larga para Salvio, Salvio aguantó la pelota, la tiró como número 9, apareció el símbolo, Carlitos Tevez, de Salvio para el símbolo, y él casi en el punto del penal de frente al arco, media vuelta, y de zurda. Boca, la gloria de Boca, el símbolo de Zurda a lo Maradona. Te extrañamos, Diego. Boca 1, Inter 0, lo hizo Carlitos. Y de 9.
Sí, escuchando este homenaje a Diego Armando Maradona, nos despedimos de este nuevo episodio de Bichos de Radio. Nos vamos a reencontrar seguro el próximo viernes a las 11 de la noche aquí en Radio Nacional. Esperemos que con media sanción de la ley de la legalización y la despenalización del aborto, eso esperamos que ocurra el 10 o el 11 de la madrugada. No les quiero meter presión, legisladores y legisladoras, pero bueno. Necesitamos arrancar el viernes Bichos de Radio con esa noticia.
Por favor, hágalo por bicho.
Sí, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, en el coso de Facebook Hernán Acigotti, en la web y en las redes Martín Bibiloni, y aquí al aire vos y yo, Corol. Te veo, te escucho el próximo viernes.
Así será, viva la radio, y esto ha sido Bichos de Radio, apenas...
un programa de radio.
Con radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobile.